Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Según estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas, durante el 2021 se registraron 2.573 casos de incautaciones de drogas que ingresaron o que se intentó ingresar a centros penales del país. Pese a la restricción en las visitas durante la pandemia del COVID-19, esta cifra representa una importante incidencia y demuestra que las personas recurren a una variedad de estrategias para intentar alimentar el mercado ilícito de las drogas prohibidas entre las personas privadas de libertad. No está de más decir que quienes incurren en esta conducta están cometiendo un delito. Por eso, hoy vamos a conocer cómo ha evolucionado el fenómeno, cuáles modalidades son las más utilizadas y a qué pena se expone quien lo haga, entre otros detalles. Para eso me acompaña el fiscal adjunto Fernando Argueda Rojas. Buenos días.
Hola, buenos días, Tatiana. Es un placer saludarle a usted y a toda la audiencia.
Muchas gracias. Le agradezco por acompañarnos para analizar el fenómeno de la introducción de drogas a centros penales. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Antes de iniciar, le recordamos que puede seguir esta transmisión en vivo por Facebook desde los perfiles Colombia Digital y Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter ubica el enlace ingresando a Fiscalía CR. Fernando, para empezar a desgranar este tema, hablemos de cuáles son los delitos que se configuran cuando alguien introduce droga a un centro penal.
Bueno, gracias, Tatiana. Buenos días. La ley establece sanciones para muchas figuras relacionadas con el narcotráfico, es decir, desde la producción y tenencia de semillas con capacidad germinadora de plantas que pueden producir drogas, hasta el tráfico, el comercio y la distribución de drogas. Una de las manifestaciones de este tráfico ilícito de drogas, que es la que hoy nos interesa, es el suministrar o hacer llegar drogas de uso no autorizado a la población penitenciaria, que está, como su nombre lo indica, dentro de los centros penales. Esto de forma ilícita, ¿verdad? De forma oculta, para el consumo de esta población. Esa es una de las modalidades, y sí, ciertamente es un delito, es decir, una conducta que está castigada con cárcel.
¿A qué pena se expone una persona que lo haga?
La ley establece una pena de que va desde los 8 hasta los 20 años de prisión, porque es una figura agravada. Es decir, hay una figura base, que es el suministro de drogas, pero se agrava, es decir, se convierte en una situación más, digamos, con mayor sanción cuando se realiza esta acción dentro de centros penitenciarios.
Hablemos ahora de las estadísticas. Al inicio del programa mencionaba datos recopilados por el Instituto Costarricense sobre Drogas que evidencian un poco más de 2.500 casos durante el año pasado, el 2021. ¿Cómo se ha comportado en los últimos años la introducción de drogas a los centros penales, tomando en cuenta que la pandemia pues obligó a hacer algunos cambios en estos centros?
Sí, ha habido diferencia muy marcada a partir de la pandemia por el COVID-19, sobre todo en la cantidad de casos y en la modalidad en la que esto se está realizando actualmente. Este cambio tiene que ver con la forma en la que se realiza ahora la visita de los centros penales. Para ubicarnos en el contexto, mucha o la mayor parte del tráfico de drogas de esta modalidad en los centros penales se realiza por parte de los visitantes, las personas que llegan, sobre todo los fines de semana, a realizar visitas a la población penitenciaria, y a raíz de la pandemia del COVID se limitó o prácticamente se cerró los centros penales a los visitantes, precisamente como una medida de contención. Eso generó que los casos disminuyeran en cuanto a número y también que cambiaran en cuanto a modalidad. Pasó de ser principalmente una modalidad, digamos, de introducción de drogas por parte de los visitantes, llevándolas ellos mismos dentro de sus vestimentas o también dentro de su cuerpo, que es una de las modalidades más frecuentes, hablando de cavidades corporales como la vagina o el ano, llevando paquetes con drogas ocultos de esa forma. Pasó de ser esa la forma predominante a ser ahora una entregas por medio de paquetes que se hacen llegar a los presos, pero no como visitas, sino lo que se conoce en esta en la policía penitenciaria como encomiendas, es decir, como una entrega de artículos de primera necesidad, de alimentos, que se hace llegar a los presos sin que haya una visita de por medio. Entonces es una entrega que lleva oculta dentro de los objetos o los alimentos que se están entregando, llevan ocultas drogas. Entonces esa es la modalidad predominante para responderle en cuanto a estadísticas, precisamente los datos que da el Instituto Costarricense sobre Drogas, es que de la totalidad de los decomisos que se realizaron en el 2021, el 37% correspondieron a encomiendas, el 12% correspondieron a visitantes. Entonces hay un cambio de lo que era antes del COVID, de lo que es actualmente, y el restante porcentaje que ellos establecen en su estadística corresponde a decomisos, pero ya dentro de del centro penal, precisamente a los privados de libertad.
Enfocándonos en esta modalidad que usted nos menciona, que ha venido a ser más novedosa a partir de la pandemia, ¿cuáles son las formas como más novedosas? Porque observando noticias de años anteriores, ¿verdad? Justamente cuando iniciaba la pandemia en el 2020, pues se observaban noticias de narcodrones que llegaban a las cárceles. ¿Es esta una?
Sí, esa es una de las modalidades. Precisamente ante el cierre de los centros penales para las visitas, se empezó a dar esta modalidad por medio de drones que arrojan paquetes con drogas y con otros objetos, teléfonos también, cargadores, dispositivos para la comunicación, pero principalmente drogas. Y también otra modalidad, tal vez un poco más rudimentaria, que se hace extramuros, es decir, desde las partes de afuera de los centros penales, particularmente los que están en Alajuela, los que conocemos como Reforma o Gerardo Rodríguez Echeverría, donde son personas que lanzan desde afuera paquetes con drogas a partes que son de acceso a los privados de libertad, zonas verdes, etcétera, para que sean recogidos por ellos. Entonces esa es otra modalidad que también se está dando, además de las encomiendas que hemos mencionado.
Claro, ¿existen días y lugares en los que se reporta una mayor incidencia de este tipo de delito?
Sí, los fines de semana, particularmente los domingos, que son los días de mayor visitación, aunque los sábados también hay visita, pero estadísticamente se ha demostrado que los fines de semana son los días que hay más decomisos de este tipo de drogas.
Hablando de drogas y de los tipos, ¿Qué tipo de estupefacientes se suelen introducir a los reclusorios?
Sobre todo son las drogas que la ley define como de uso no autorizado, principalmente clorhidrato de cocaína base crack, ¿verdad? Lo que conocemos popularmente como crack nada más, cocaína y marihuana, en menores dosis heroína, y también en algunos casos se ha detectado LSD, ¿verdad? Que son sustancias alucinógenas. Eso en cuanto a drogas de uso no autorizado, pero también se han detectado en menor medida, pero también se han decomisado drogas de uso restringido, es decir, las que sí pueden ser compradas, pero por medio de una receta, como las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de clonazepam, de diazepam, ¿verdad? Medicinas que se podrían comprar en una farmacia, pero con una receta específica para ello. Entonces, también de este tipo de medicamentos o este tipo que formalmente son drogas, ¿verdad? Se han detectado algunas introducciones también dentro del centro penal.
Bien, hacemos nuestra primera pausa y en breve regresamos.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Continuamos en Frecuencia MP, son las 11:10 de la mañana. Hablamos con el fiscal adjunto Fernando Argueda Rojas y conversamos con él acerca del fenómeno de la introducción de drogas a centros penitenciarios y cuál ha sido su evolución en los últimos meses. Fernando, por su conocimiento respecto al fenómeno como fiscal durante muchos años en el sector de Alajuela, ¿estas drogas son introducidas únicamente para consumo de quienes las reciben o también como un negocio para su venta y distribución dentro de la cárcel?
Bueno, se da para ambas circunstancias, tanto se dirigen para una persona en específica para que sea consumida por ellas, pero principalmente es para el tráfico interno de estas cantidades de droga. Eso lo deducimos a partir de las cantidades que se están introduciendo, valoradas a partir de su peso y también de su dosificación, porque en algunos casos ya vienen dosificadas, listas para ser vendidas al por menor. Entonces, en ese caso no habría mucha diferencia, digamos, en cuanto al tráfico de drogas que se da fuera de la cárcel a lo que se da dentro de prisión.
¿Cómo es este mercado ilícito? ¿Se puede comparar con las características de venta de drogas que ocurre fuera de los centros penales?
Sí, totalmente. Es un mercado que está estructurado de forma muy similar a cómo ocurre fuera de los centros penales. Es decir, hay una persona que se vale a veces de una organización también para vender estas drogas, para distribuirlas, para hacerlas llegar al centro penal, las cuales generan dinero también que usualmente sale también de los centros penitenciarios, ¿verdad? Para financiar el nuevo ingreso de las drogas, y que volviendo al tema de los cambios que ha implicado la pandemia durante este año que pasó, sobre todo el 2021 y más que todo el 2020, la estadística del ICD que mencionamos al inicio del programa también apuntó o evidenció que había una subida de precio de las dosis de drogas de a veces de hasta un 50% dentro de los centros penales, precisamente por las dificultades que enfrentaban los distribuidores de drogas de esas cárceles para hacerlas llegar. Entonces, es un mercado que, como podemos ver, se rige también por la oferta y la demanda, y que la afecta, al igual que cualquier otro mercado, las dificultades que encuentran para tener la materia prima o bien para tener la mercadería para venderla. Entonces, este informe evidencia aumentos de precio, ¿verdad?, a partir de esas dificultades para el ingreso de las drogas, por los cierres de las visitas y por el mayor esfuerzo que requiere para estas organizaciones el ingresar estas drogas. Claro.
Fernando, lamentablemente no es extraño escuchar en noticias de la aparente colaboración de funcionarios públicos que trabajan pues en las cárceles del país, que se prestan para cometer un delito de esta naturaleza. ¿Qué tan frecuente es realmente la participación de estas personas?
Sí, de acuerdo con los datos que nos suministra el ICD, no es una situación generalizada, pero sí se han detectado casos de participación de funcionarios, y además ya se cuentan con condenas en algunos casos específicos donde se ha demostrado que funcionarios penitenciarios han sido parte de esta modalidad de introducción de drogas, valiéndose de su condición de tales, es decir, de miembros del Ministerio de Justicia, para introducir drogas, y en algunos casos también acompañados de dispositivos de comunicación, teléfonos, chips, demás cargadores, etcétera.
Cuando se trata de mujeres particulares, no policías, que incurren en esta conducta, la ley plantea algunas particularidades. ¿En qué consiste?
Sí, como le explicaba al inicio de la exposición, hay una cantidad de mujeres que en su condición de visitantes introducen estas drogas llevándolas dentro de su cuerpo, ¿verdad?, en sus cavidades corporales. En el 2013 entró a regir una reforma a la ley que atenuaba la pena que mencionamos al inicio, que era de 8 hasta 20 años. En este caso planteaba una rebaja de esa pena para ubicarla en el rango de los 3 a los 8 años en ciertas circunstancias. Las circunstancias son cuando se determine que una mujer que ha cometido esta acción ilícita está en una condición de vulnerabilidad por alguna circunstancia específica, porque sea madre a cargo de sus hijos, precisamente de personas mayores o adultos mayores, que tenga o que esté en condición de pobreza, en unas circunstancias específicas que la ley determina que sí se demuestran durante el desarrollo del proceso de investigación, que supone la detección de un caso de este tipo, que sí se demuestran, implica que tal vez esa persona no necesariamente vaya a ir a prisión y pueda someterse a otras condiciones distintas de un descuento de la pena en prisión. Digo que depende, porque no es una situación generalizada, se debe analizar caso por caso, pero de detectarse estas circunstancias y demostrarse dentro del proceso, implicaría una pena que no es la que inicialmente establecimos.
¿Y qué busca la ley con esta diferenciación?
Bueno, esta fue una reforma que se realizó con una perspectiva de género, ¿verdad? Atendiendo a la circunstancia particular de las mujeres que, por una situación propia de ellas, de su vulnerabilidad, acceden a este tipo de acciones ilícitas, a veces a cambio de dinero, a veces a cambio de alguna otra ventaja, ¿verdad? y que se veía como una pena excesiva, y además de tener esa circunstancia personal que la llevó a cometer ese delito, que además de eso tuviera que descontar en prisión una pena de 8 años. Entonces, con ese espíritu, esa reforma que operó desde el 2013, ha venido a establecer un cambio en la forma en la que se sanciona ese delito, en estos casos particulares.
Bien, hacemos una nueva pausa y ya volvemos con Frecuencia MP.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Continuamos con más de Frecuencia MP, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Fernando, un punto que es importante quizá para derribar mitos. La introducción de droga a centros penitenciarios, ¿es un fenómeno exclusivo de algunas zonas del país o es más bien generalizado?
No es exclusivo de algunas zonas del país, es un fenómeno que se extiende en todos los centros penales, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la estadística que hemos estudiado, se determina que al menos la mitad de esos casos, aproximadamente el 50%, se concentran en los centros penales que tienen mayor cantidad de población penitenciaria, ¿verdad? Como sería lógico esperar. Hablamos principalmente del centro penal que conocemos como La Reforma y del centro penal Gerardo Rodríguez Echeverría, que están ubicados ambos en Alajuela. Dentro del sistema penitenciario, estos son los centros penales que tienen mayor población y, por tanto, mayor demanda, ¿verdad?, de este tipo de sustancias para la población que está ahí recluida. Sin embargo, sí, en todos los demás centros penales, el restante porcentaje se va distribuyendo de acuerdo con el tamaño del centro penal, de acuerdo con su población, pero sí podríamos decir que es un fenómeno que se da en todas partes, pero en mayor medida dentro de los centros penitenciarios que tienen mayor cantidad de personas. San Sebastián también, por ejemplo, aquí en San José Centro, es uno de los ejemplos también de los casos que concentran mayor cantidad de casos, pero, insisto, principalmente referidos a la zona al complejo penitenciario que está en San Rafael de Alajuela.
Claro. Si una persona se entera de que alguien se está dedicando a esta actividad o que planea realizarlo, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede recurrir?
Lo importante en este tipo de casos es la denuncia. Hay varios canales que también en este programa se informan de dónde se pueden acudir las personas cuando se dan cuenta de cualquier delito, y en este en particular se puede informar al OIJ, que tiene grupos de investigadores e investigadoras dedicados a la indagación de este tipo de conductas. También se puede informar a la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, que se encarga específicamente también de la atención de casos de narcotráfico. Se puede informar al 911, que puede derivar esa información a los entes especializados, o directamente en la Fiscalía, también se puede acudir, dar la información, y el personal de la Fiscalía podrá dirigir también esa información a los canales que importen. El Ministerio de Justicia también tiene una policía penitenciaria que se encarga de vigilar este tipo de circunstancias. Entonces hay una multiplicidad de canales a los que se puede denunciar, y sobre todo interesa aquí decir que es una información que se puede dar de forma confidencial, es decir, la persona no necesariamente tiene que exponer su nombre o arriesgar a su familia al informar de una circunstancia de este tipo, sino puede hacerlo de forma anónima.
Muy importante ese punto. Para eso el OIJ tiene también la línea confidencial 800-8645. Detengámonos un momento en ese punto que mencionaba, Fernando. La palabra denuncia suele ser muy abstracta para quienes no están tan cerca de los procesos penales o de los trabajos en los tribunales. ¿Qué significa en específico? Es decir, ¿qué información debe aportar una persona a las autoridades, a cualquiera de las que usted ha mencionado, para hacer efectiva esa denuncia?
Bueno, la información que tenga, ¿verdad? Es lo más importante decirlo, y lo menciono concretamente porque muchas veces se cree que para dar una denuncia o que para realizar una denuncia haya necesariamente que tener nombres y apellidos, lugares, ¿verdad?, de las personas o sitios donde se esté desarrollando una actividad criminal, y no necesariamente siempre se tienen todos esos datos. Cuando decía que la información que se tenga es porque a veces a partir de un dato muy inicial se puede generar una investigación que logre concluir con un, como lo que venimos hablando en este caso, con un grupo o personas que se estén dedicando a al suministro de drogas en centros penales, y que eso genera también, tenemos que decirlo, unas problemáticas criminales asociadas, ¿verdad? Precisamente ese tráfico de drogas genera homicidios, genera heridas, genera peleas dentro de la población penitenciaria, y por eso es tan grave. Lesiona también esto su proceso de reinserción social, ¿verdad? Que es precisamente para eso que existe el sistema penitenciario. Entonces debe denunciarse con los datos que se tenga y con los datos que se puedan conseguir al momento de recibir la información. Con base en eso, las autoridades iniciarán el proceso de investigación para tratar de llenar los vacíos que eventualmente haya dejado la denuncia, y con eso lograr avanzar en las pesquisas. La denuncia no es otra cosa que una información, ¿verdad? Dar el informe de lo que sabemos a las autoridades para que inicien con su trabajo.
Por ejemplo, en el caso de que una persona escuche que va a haber un intercambio de droga de esta naturaleza en un centro penal, pero que no le conste, ¿eso se puede denunciar aunque no conste? O sea, ¿se puede dar como información a la policía, a la fiscalía, para que se siga una investigación, o hay que esperar un hecho más concreto?
No, con solo esa información que tenga de que ese intercambio se va a dar, se puede informar a las autoridades para que las entidades actúen. De hecho, muchas de las investigaciones que hemos determinado durante este tiempo, es decir, que se han concluido con éxito, o de las detenciones o decomisos que se realizan, inician a partir de una información de ese tipo, es decir, una información inicial, una información que no está corroborada, pero que le sirve a las autoridades para, dentro de, como lo que venimos hablando acá, dentro de la masa de visitantes que hay, enfocarse en uno o en algunos que, de acuerdo con la información, cumplen con el perfil de la persona que, como venimos aquí exponiendo, va a entrar en un centro penitenciario para ingresar drogas, o que va a dirigir un dron para arrojar un paquete con drogas en algún centro penal, o que va a hacer un lanzamiento, como dijimos ahora, de un paquete de drogas a una zona verde. Entonces, siempre esa información es muy útil, porque a partir de ahí se puede dar un decomiso de los que venimos conversando. Entonces, aunque la información no esté corroborada, aunque no haya mayores datos sobre nombres o como la persona esté vestida y que va a asistir, esa información inicial es fundamental para iniciar un caso de este tipo.
Claro, finalmente, si se da la modalidad de que la persona lleva la droga presencialmente a un centro penal, ¿cuál es el procedimiento policial que se sigue? Es decir, ¿se ordena la detención de la persona, y a partir de ahí qué se hace?
Una vez que se detiene al visitante que está ingresando las drogas, ya sea por medio escondidas dentro de su cuerpo, dentro de su ropa, o por medio de una encomienda, el procedimiento que sigue es decomisar precisamente ese paquete con drogas. Hay un protocolo para esos fines, para asegurar la identidad, ¿verdad?, de esta evidencia, y después de eso es llevada al Ministerio Público, es decir, a una de las oficinas de la Fiscalía, con un informe que elabora la Policía Penitenciaria, donde cuenta por qué es que esa persona está detenida y qué fue lo que se le encontró en la requisa que se le realizó. Porque hay que mencionar que quienes van a ingresar a un centro penal necesariamente deben someterse a una inspección, a una requisa, porque es un lugar donde no se puede entrar, digamos, sin ser revisado anteriormente. Entonces se presenta ese informe, y a partir de ahí inicia un proceso penal que seguiría con la toma de datos de esa persona, con la recepción de su declaración en presencia de su abogado o abogada de confianza, y seguirían ya la fase de investigación, que podría culminar en un juicio, y el juicio en una sentencia como la que venimos conversando, de una pena de prisión eventualmente.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Llegamos al final del programa. Gracias por ayudarnos a explorar este tema tan relevante, no solo desde la óptica penal, sino como una problemática social.
Muchas gracias a usted, con mucho gusto.
Y gracias también a usted que nos sintonizó en Radio Colombia. Le invitamos a compartir esta información ingresando a nuestras redes sociales, Ministerio Público de Costa Rica, así nos encuentra en Facebook, y en Twitter como Fiscalía CR. Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
¿Sabes qué fue primero, el huevo o el omelet? ¿Los huevos o la granja?
¡Huevos!